7 de la mañana, 36 minutos. Saludamos hasta ahora a la ministra de Transporte, la doctora Ángela María Orozco. Señora ministra, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Buenos días, Luis Carlos. Buenos días a su mesa de trabajo y a todos sus oyentes.
Gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM, ministra. Hoy estamos entendiendo que el gobierno le va a permitir al Servicio de Transporte Especial que salga y ayude a mantener o a responder a la demanda de pasajeros en medio de la emergencia sanitaria para evitar que se colapsen los sistemas de transporte. ¿Cómo va a funcionar esto, señora ministra?
Luis Carlos, esa es un permiso temporal que he otorgado como ministra de Transporte en virtud del artículo 20 de la ley 366 ante cambios súbitos de demanda. Ese permiso lo que hace es otorgarle la facultad a los entes gestores y a los secretarios de movilidad de los entes territoriales de utilizar, hacer convenios con estas empresas de transporte especial o de transporte intermunicipal para complementar las rutas o complementar las frecuencias para alimentar los sistemas de transporte o simplemente para hacer distintas rutas de transporte colectivo en aquellos casos en que no sea suficiente simplemente poner ahí en funcionamiento todos los buses del sistema, porque en algunas zonas la demanda excede la capacidad con la restricción de tener un metro de distancia entre cada pasajero. Luego, quien define cómo opera, cuántos buses son y hace los convenios con los buses, las empresas de transporte intermunicipal o especial, son los entes territoriales, Luis Carlos.
¿Y cómo se va a hacer eso? O sea, ¿cada alcaldía, cada gobernación
cada
nos
alcaldía,
va a decir
el proceso? Cada alcaldía, como exactamente, no solo el proceso, sino que hace la negociación con las empresas y define las rutas. Como usted sabe, el ministerio genera los lineamientos y las normativas, la política general de transporte, pero la autoridad de tránsito y transporte en cada municipio son los alcaldes a través de sus secretarios de movilidad o sus secretarios de tránsito, dependiendo de cómo se denomine la organización. Y aquellas que tienen sistemas de transporte masivo estratégico, que son 15, pues tienen el sistema integrado y pueden utilizar. Pueden ser convenios de las secretarías de movilidad o pueden ser convenios de los entes gestores de los sistemas de transporte. Ellos son los que trabajan con las empresas porque ellos son los que definen el aumento de rutas y frecuencias, que es su competencia siempre.
Buses intermunicipales y servicio de transporte especial son los dos, ¿verdad?
Son los dos, así es. Así es, intermunicipales han venido operando solamente en las zonas conurbadas, es decir, en aquellos municipios como Bogotá, distritos como Bogotá o Medellín o Barranquilla, que tienen unos municipios a no más allá de 60 kilómetros de distancia, que son poblaciones flotantes que vienen y trabajan a la ciudad. Eso, el servicio de bus intermunicipal durante toda la cuarentena ha estado abierto y ha estado prestando un servicio, obviamente con menos buses y con menos empresas, porque siempre ha habido personas que vienen a trabajar o en las clínicas o en los centros de producción y de abastecimiento de alimentos de esa población flotante. Los buses intermunicipales que no están operando son los de media y larga distancia, así como tampoco el transporte aéreo doméstico, en la medida en que estamos en un periodo de aislamiento preventivo y que se ha extendido hasta el 11 de mayo.
Ministra, le saluda William Calderón. ¿Qué reporte tiene de la demanda de transporte masivo en estas primeras horas pico en las principales ciudades? ¿Qué le han indicado los alcaldes o los gerentes de esos transportes masivos? ¿Cómo está funcionando?
Mire, yo tengo, digamos, nosotros hemos venido trabajando todo el tiempo con los entes territoriales. El reporte que tengo en este momento es un reporte de 5 a 6 de la mañana del sistema en Bogotá, donde ha habido un incremento en las zonas troncales en todas de un 8% y en el SITP en las zonas duales del 19%. Como le digo, estas son cifras promedio, este es un reporte que acabo de recibir y que relata de 5 a 6 de la mañana. Ese es el reporte que tengo de Bogotá. En general, la medida que se tomó sobre la base de un promedio nacional, como usted sabe, tomamos las 7 principales ciudades y lo que se espera que salga a trabajar por en virtud de esas dos nuevas excepciones, que en todo caso es gradual y no es inmediato, no esperaba estresar el sistema como un todo, el promedio, porque no se esperaba que ocuparan más allá del 32 o 33% de la capacidad de operación del sistema. Pero quiero aclarar que ese es un promedio y que probablemente en algunas ciudades, en algunas estaciones, en algunas zonas de las ciudades, ese promedio se supera y es la razón por la que había que promover soluciones alternativas de movilidad y dar esa flexibilidad para que las ciudades incorporaran más buses adicionales a los de su sistema para prestar el servicio.
Señora ministra, ¿qué va a pasar con la solicitud que le hizo la señora alcaldesa la semana pasada sobre al gobierno nacional sobre que Bogotá pueda regular de forma autónoma la operación de los servicios de transporte particular. Esto también con el fin de descongestionar el sistema de transporte público. Ella se refería a Bit, Uber, Cabify. De hecho, hubo polémica, controversia entre el gremio de los taxistas y la señora alcaldesa en Bogotá, y pues es claro que el gobierno ha tenido una posición de que estos servicios son ilegales porque no están regulados. ¿Eso se va a permitir en Bogotá o no?
Mire, lo primero que tengo que decir es que el promover el servicio individual de manera colaborativa no necesariamente se ajusta a la reglamentación sanitaria. Recuerde que, en primer lugar, la norma que ha existido desde el 9 de abril, que es el protocolo de bioseguridad, exige un metro de distancia entre pasajero y pasajero y el uso del tapaboca convencional. Desde ese punto de vista, siempre se ha podido utilizar el vehículo particular, pero para transportar lo que se recomienda, y en esa circular lo que se recomienda es 2, máximo 3, y manteniendo ese metro de distancia. Luego, realmente, los vehículos particulares pueden promoverse al interior de las empresas, obviamente el uso compartido, que no todo el mundo lleve su vehículo, pero no más allá de 2 personas o 3 máximo. De hecho, hay países que lo han restringido solo a 2 personas, y con el uso del tapaboca, porque si no, no está garantizando usted el metro de distancia, que es realmente la regla y que es el distanciamiento que sugieren todos los protocolos y los referentes internacionales. Ahora bien, la reglamentación de Uber es una reglamentación de ley, como hemos dicho, y quiero aclarar, como Ministerio de Transporte, nosotros nunca hemos hecho una presunción de que las plataformas per se violan la ley. Lo que está prohibido en la ley colombiana y que es tema de Congreso y no del gobierno es prestar un servicio público en un vehículo particular. Las plataformas, en la medida en que pongan en contacto 2 extremos, no estarían violando la legislación. El problema es utilizar un vehículo particular para prestar un servicio público. Pero nosotros, como Ministerio de Transporte per se, es lo único que siempre hemos aclarado, porque para definir que una plataforma es ilegal nos toca hacer una investigación puntual y mirar cómo opera la plataforma. Si es la plataforma la que presta el servicio en un vehículo particular, la empresa estaría violando la ley, pero eso tiene que investigarse caso por caso, eso no es una afirmación general. Pero yo creo que lo más importante de decir es que esa distancia del 1% se tiene que mantener. Luego, es válido promover el uso del vehículo particular compartido al interior de aglomeraciones como empresas, pero claramente, si uno promueve que se recoja a distintas personas y poner 5 personas en un carro, estaría violando el reglamento, o sea, la recomendación y el protocolo sanitario de mantener ese metro de distancia entre pasajero y pasajero.
Ministra, ¿se pueden expedir todos los decretos del mundo, tanto a nivel nacional como departamental o municipal? Pero todo esto será en letra muerta porque son demasiadas las personas que utilizan el transporte público. Hemos visto en las últimas semanas los buses llenos, la gente parada, la gente una al lado de la otra, acá en Bogotá. ¿Qué medidas reales se pueden tomar ajustadas a la realidad?
Mire, yo quiero resaltar lo siguiente. Desde el día 1, porque obviamente el servicio de transporte público se ha garantizado desde el día 1, hemos trabajado con los entes gestores y los secretarios de movilidad en las distintas ciudades. Hemos solicitado el apoyo, además de las policías metropolitanas de cada ciudad, apoyo adicional de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, y el general Atuerto ha estado presto a prestarlo. ¿Por qué? Porque entendiendo que es un cambio total de cultura para la gente, en muchos casos nos pasó hace 15 días, hace 3 semanas, no ahora, que tocó dar apoyo adicional de la fuerza pública porque la gente no estaba obedeciendo a los gestores sociales y los gestores de convivencia que han contratado todos los sistemas de transporte público en las ciudades. De hecho, hay ciudades que les ha tocado eliminar rutas porque no es factible decir, si a la gente no se le puede controlar, que usted va a meter todo un barrio a la cárcel por esa razón. Entonces, lo primero es decir que hemos logrado avanzar, que muchas ciudades se ha logrado con el apoyo en algunos casos de la fuerza pública porque no obedecen los entes gestores. Y claramente hay sanciones, pero también le quiero aclarar lo siguiente. Aquí se trata de llamar a la responsabilidad, a la corresponsabilidad. Usted puede inclusive controlar, y se ha logrado, con los entes gestores, y nosotros hacemos requerimientos a los entes gestores, que es a quienes vigilamos, porque cada ciudad vigila sus empresas. Nosotros vigilamos a los entes gestores o a las autoridades territoriales de movilidad. Se han hecho requerimientos por parte de la Super de Transporte, por parte de la Unidad de Movilidad Sostenible, son susceptibles de sanciones, pero ese no es el tema. El tema es que una vez usted controla que no se monte en un vehículo, por ejemplo, un biarticulado más allá de 32 personas, que es lo que permite que tengan ese metro de distancia, una vez está dentro del vehículo y el vehículo anda, yo he visto fotos de gente sentada una al lado de la otra. Como es claro, el conductor no puede parar el vehículo porque tiene que conducirlo. Y yo no puedo poner un policía dentro de cada bus. Luego yo sí hago un llamado aquí a la corresponsabilidad. Nosotros podemos tener sanciones, podemos reforzar con la fuerza pública en la medida en que los alcaldes nos lo han solicitado, se han hecho operativos especiales, adicionando fuerza pública a cada ciudad para controlar a la gente y para que la gente se acostumbre, y en la medida en que no obedecen a los gestores de convivencia, nos han pedido apoyo adicional al que normalmente tienen. Y todo eso se está haciendo. Pero aquí, adicional a eso, usted no puede meter a todo un barrio a la cárcel. Entonces yo sí le quiero decir que se trata de dar el apoyo, trabajar conjuntamente con los entes gestores y las ciudades, controlar, obvio, sancionar cuando toque, pero también un llamado a la ciudadanía. La ciudadanía, como digo, una vez están montados en el bus, y he visto buses con 10 personas, la gente sentada una al lado de la otra. No podemos pretender que el tema sea sancionar al conductor, porque si él para a separar a la gente, pues simplemente no hace lo que tiene y es un problema de seguridad vial. Luego aquí, este es un control y lo vamos a lograr siempre que todos de manera conjunta trabajemos, de manera articulada con la fuerza pública cuando sea el caso, pero también con la llamada a la responsabilidad de cada persona y a la corresponsabilidad que todos tenemos de respetar el derecho a nuestra vida y a la vida de la gente que nos rodea.
Señora Ministra de Transporte, muy buenos días. Le saluda a Zuri Chamá. Con buena fe y en aras de buscar soluciones, algunas empresas preguntan si podrían contratar servicios privados de transporte para sus empleados, pero precisamente para garantizar las medidas de salubridad y para evitar contagios. ¿Esto es posible? ¿Se puede estudiar esta opción?
Eso no solo es posible, sino que lo han venido haciendo y eso no requiere permiso especial. Precisamente las empresas de transporte especial son empresas que contratan para conglomerados de personas que trabajan en una empresa o empresas del sector turístico. De eso se tratan los servicios de transporte especial. Y hay muchas empresas en distintas ciudades que han contratado empresas de transporte especial para llevar y traer a sus trabajadores, siempre respetando las normas de bioseguridad, obviamente que parten de la distancia de un metro y adicionalmente del uso del tapabocas convencional. De hecho, nosotros también vigilamos la infraestructura de transporte, la ANI, el INDIAS. En los proyectos de la ANI, por ejemplo, muchos de los concesionarios han contratado a estas empresas para ir llevando a sus trabajadores en la medida en que hemos venido abriendo proyectos en las distintas ciudades del país. O sea, esto es algo que siempre se puede hacer, contratar una empresa de transporte especial para llevar a sus trabajadores. Muchas empresas lo han hecho y, de hecho, muchos concesionarios que vigilan la ANI lo están haciendo para llevar en las distintas obras de infraestructura de transporte.
Esa actividad se excepcionó.
Pues, ministra, muchas gracias por brindarnos estos minutos para entender lo que está pasando en estas primeras horas del día en materia de transporte cuando parte del sector productivo del país está reactivándose nuevamente. Muchas gracias. Una feliz mañana.
Muchísimas gracias. Que esté muy bien.
La FM. Las noticias como son.
Si ya no tiene